vamos a hablar ahora acerca de una investigación que se está llevando adelante por parte de Florencia Engel. Ella es especialista en comunicación para el cambio social, es investigadora argentina que se desempeña en la Universidad de Suecia, es doctora en medios y comunicación y está estudiando acerca de las mujeres y microtecnopolíticas de la participación, prácticas comunicacionales cotidianas, ciudadanía digital y democracia en Argentina, junto con el apoyo de también el investigador de CONICET, Martín Becerra. Muy buenos días, Florencia. Aquí te saludamos, Marcela y Noelia. ¿Cómo estás?
Muy buenos días a las dos. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Bueno, contanos en qué consiste esta investigación, que entiendo tiene que ver con el uso del espacio digital por parte de las mujeres, sobre todo en pandemia.
Mira, la investigación, si la trato de explicar con la mayor claridad posible, quiere aprender acerca de qué piensan, qué están pensando las mujeres en Argentina sobre los problemas que las afectan y cómo se comunican acerca de esos problemas en sus vidas cotidianas para intentar que las cosas cambien, que sus vidas mejoren y que por ende las vidas de todos mejoren, que tengamos más y mejor democracia. Yo empecé a diseñar el proyecto y a buscar el financiamiento para poder llevarlo adelante antes de la pandemia, pero conseguí la beca que me permite estar hoy en Resistencia con esta lluvia tremenda poquito antes de que la pandemia empezara, y por supuesto la pandemia afectó muchísimo los modos de comunicarse de las mujeres. Hubo una especie de obligación, te diría, por una cuestión de supervivencia, de digitalizar mucho de lo que solía hacer en persona. Así que eso está apareciendo, por supuesto, como un elemento importante en las conversaciones que estoy teniendo.
Claro, va a ser una investigación cualitativa, es decir, que vos la realizás a través de entrevistas personales.
Sí, señora. Empecé trabajando desde Suecia mientras esperaba el momento de poder venir de manera más o menos segura. Y no quise hacer las entrevistas de manera digital también, preferí esperar. Así que en realidad arranqué con una encuesta que hice en línea. Y eso también fue una encuesta cualitativa, en el sentido de que invité y quien tuvo ganas contestó. Tengo como 200 respuestas de 14 provincias argentinas, de mujeres con edades que van desde los 18 hasta los 75 años, muy fascinante. Y los resultados de esa encuesta no son estadísticamente representativos, pero de todas maneras aportan muchísimo detalle acerca de lo que las mujeres están pensando. Y una vez que pude viajar para acá a fines de agosto, ya con la doble vacunación, y una vez que acá la situación empezó a mejorar de a poquito, empecé sí a hacer entrevistas cara a cara. Hice ya entrevistas, algunas en la ciudad de Buenos Aires, algunas en la provincia de Buenos Aires, estuve en Rosario hace un par de semanas y ahora estoy desde antes de ayer, ya estoy mareada con los días, desde el miércoles a la tarde y hasta mañana a la tarde en Resistencia, conversando con tantas mujeres como sea posible.
Y en cuanto a los conceptos, ¿no?, que registra esta investigación, uno es el de activismo cotidiano, pero también cómo reflejan los medios de comunicación esas miradas de las mujeres.
Sí, en realidad estoy especialmente interesada en eso que vos acabas de nombrar, el activismo cotidiano. Tu audiencia sabrá que desde el 2015 en adelante hubo en Argentina una especie de crecimiento, expansión de los feminismos, que ha sido importantísima. Y que marca, digamos, un punto histórico en la larga historia de los feminismos en Argentina. Quienes investigamos la comunicación, la tendencia es a prestarle más atención a los activismos más intensos y más visibles, digamos, las activistas que lideran, aquellas que son públicamente reconocidas, las manifestaciones en las calles. Y yo quería realmente hacer el esfuerzo de de salir a buscar los activismos cotidianos, esos que pasan en el día a día y que son más difíciles de ver. En realidad, no estoy poniendo el foco en lo que los medios dicen acerca de las mujeres, porque sobre eso hay ya muchísima investigación y se sigue produciendo muchísima investigación, pero sí les estoy preguntando a las mujeres con las que converso, bueno, ¿cómo se informan ellas? ¿Y qué opinan ellas acerca de la calidad de la información que hay disponible acerca de lo que les pasa a ellas en los medios y demás? Así que sobre eso sí, una vez que haga una pausa en el trabajo de campo y que pueda sentarme a analizar con más cuidado lo que va apareciendo, voy a tener cosas para decir, porque las mujeres tienen opiniones que vale la pena escuchar acerca de la calidad de información que está disponible para ellas.
¿Y ese activismo cotidiano también se está dando en redes? ¿Qué pasa en las redes sociales?
Sí, bueno, es interesante. Digamos que aquellas que no son militantes activas, que no ocupan posiciones de liderazgo, hacen esfuerzos comunicacionales en el día a día, en su uso de redes, por pelear por sus derechos, por comunicar ampliaciones de derechos y demás. Es una tarea un poco de hormiguita, hay diferentes estrategias. Pero sí hay una preocupación por compartir y hay alguna dispersión, ¿no? Se sigue usando Facebook, en algunos casos se está experimentando con pasar de Facebook a Instagram, pero ahí hay alguna pregunta acerca del lenguaje y cuánto se puede decir con imágenes y con poquitas palabras, o si importa conservar la capacidad de usar la palabra. Hay muy poco uso de Twitter.
Sí, sobre todo en las provincias.
Porque las periodistas, digamos, usan mucho Twitter en Argentina y sufren bastante
los ataques,
abuso y violencia por su uso de Twitter. Y las mujeres más en general, digamos, no quiero decir mujeres comunes, porque palabra es una palabra rara, común, la tenemos que definir con cuidado, pero las mujeres en general usan menos Twitter ellas para decir cosas, sí, por ahí para ir a informarse, siguen algunas periodistas, siguen algunos medios feministas alternativos, pero no activamente para decir cosas. Así que hay bastante ahí para analizar en detalle.
¿Y esos activismos cotidianos también cambian con la edad de las mujeres?
Esa es una pregunta interesantísima. Mira, por lo que pude ver hasta ahora de las respuestas a la encuesta, las mujeres más mayores, las que tienen más de 65, que han podido jubilarse, hay algunas, por supuesto, que siguen teniendo que trabajar para sostenerse, pero las que tienen más tiempo, algunas siguen muy activas en redes y otras se declaran un poco cansadas de las redes, sobre todo después de la pandemia, y entonces se enfocan en otras cosas. Es algo a lo que tendré que observar en los próximos meses mientras sigo trabajando. Bueno, ¿qué pasa ahí? Y no está claro todavía cuánta de la fatiga es propia de la pandemia y cuánta de la fatiga es propia del hecho de que las redes... A veces hay que hacer mucho esfuerzo para comunicar y para que se entienda el punto y para no caer en discusiones estériles.
Claro. Y sobre todo también entiendo que habrá cambiado el foco de tu investigación con la pandemia, cuando se tuvo que hacer el trabajo en casa, ¿no? El trabajo remoto, que le incorporó más horas de trabajo a esas mujeres que ya estaban haciendo tareas de cuidado y que a la vez tenían que también estar trabajando en sus propias casas.
Sí, señora. Pasa ahí algo clave. Una de las preguntas que yo hago, que hice en la encuesta y que también estoy haciendo en cada una de las entrevistas, es acerca de los tiempos de la vida cotidiana de estas mujeres, cómo es una semana típica. Y en el relato de esas semanas típicas aparece claramente la sobrecarga de tareas. Te diría que en general, no sé si en todos los casos, pero en casi todos, estamos hablando de mujeres que hacen un esfuerzo importantísimo por sostener el tejido de sus vidas cotidianas, sus trabajos, porque o todas trabajan o todas están tratando de tener trabajo, les importa trabajar para tener un ingreso, para tratar de ser independientes y demás. Y además el importantísimo trabajo social de cuidado, digamos, el estar atentos a que sus amigas estén bien, el cuidar a sus familias extendidas. Hay realmente una diversidad de labores que con la pandemia se puso especialmente abrumadora. A todas les falta tiempo para descansar. Esto es también algo muy notorio que surge de las entrevistas y algo que habría que empezar a atender desde las políticas públicas.
Claro.
Ayer conversaba con una entrevistada y le decía, bueno, con la arbitrariedad que me da el ser investigadora y no estar en una posición de toma de decisiones, sé que la Argentina está muy complicada de presupuesto, pero una política pública que yo quisiera ver en el 2022 es una vacación para todas estas mujeres que hicieron un esfuerzo extraordinario por sostener al país durante la pandemia.
Claro, y también a nivel mundial se está debatiendo hoy la reducción de la jornada laboral e inclusive aquí en Argentina se está hablando de la ampliación de la licencia por paternidad, por ejemplo, ¿no? Para
Exactamente.
Distribuir.
Sí. Sí, el tema de las licencias es importante, la licencia por paternidad, sin duda, la licencia por maternidad también. Ayer una entrevistada me hablaba acerca de las licencias por duelo. Si vos sos una mujer que tiene un compañero o un esposo y tienen hijos y tu compañero se muere de repente, la licencia por duelo es de 8 días. Sí. Y a los 8 días se supone que vos vuelvas a tus tareas como si no hubiera pasado nada. Y bueno, en el contexto de la pandemia eso es especialmente dramático, ¿no?
Sí, sin dudas. Sin dudas hay varias cosas para debatir también, que además esta investigación va a permitir, ¿no?, generar insumos para que, o esperemos, que se proyecte también en políticas públicas. Florencia, muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés y las preguntas.
Gracias. Bueno, ayer hablábamos con Florencia Engel, ella es especialista en comunicación para el cambio social, doctora en medios y comunicación.